la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a la gente. Jueves 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción. O sea, mediados de mes de agosto y ya ha empezado la temporada de fútbol en España. Esto no pasaba antes, ¿eh? Ahora, es verdad que la temporada de fútbol, que empezó ya, empezó como terminó, con el Real Madrid ganando títulos.
¡Se va a acabar! ¡Se acabó! Final del partido, el Real Madrid le gana 2-0 al Atalanta con goles de Fede Valverde y de Kylian Mbappé. Y el Real Madrid, por tanto, se proclama supercampeón de Europa, Miguelito.
Victoria, estreno de Mbappé y gol del francés. Vamos, que ha sido llegar y besar el santo.
Una gran noche. Esperaba este momento desde mucho tiempo. Jugar con esta camiseta, por este escudo, para esta afición. Es un gran momento para mí.
Bueno, mejor imposible, ¿eh? Para el futbolista francés, para el Madrid, y también para el fútbol español. Y esto no es más que el comienzo, porque hoy mismo, hoy 15 de agosto, empieza ya la Liga. Y en COPE lo vivimos intensamente en tiempo de juego, con Paco González a la cabeza. Precisamente con Paco hablamos en la tarde, en la previa de la nueva temporada, y sobre Mbappé y el Madrid. Apuntaba algo interesante.
Y a ver cómo es su química con las otras dos estrellas del Real Madrid, por decir que Madrid solo tenga dos, pero bueno, Vinicius y Bellingham, que fueron los grandes artífices de los títulos del año pasado, con los goles del inglés en la primera parte de la temporada y de Vinicius en la segunda parte. Bueno, de esa mezcla y de cómo se dé, dependerá muy mucho lo que haga el Real Madrid este año, claro.
La química para que una relación funcione, una relación de pareja, de trabajo, de amistad. Hablando de amistad, hoy es el Día de los Amigos del Pueblo, no me digas que no. En este 15 de agosto, festividad de la Virgen de la Asunción, los pueblos, como bien sabemos, se llenan. Es el día elegido por la mayoría para volver a los orígenes, al pueblo de los abuelos, de los tíos, de los primos. Y es el momento de reencontrarnos con esos amigos del pueblo. Los amigos del pueblo son esa categoría de amistad que permanece a lo largo de los años, aunque solo los veas, ¿cuánto? 3, 4, 5 veces en total a lo largo del año. ¿Por qué hay amistades que duran y otras no? ¿Tenemos amigos de primera, de segunda y de tercera categoría? Bueno, enseguida lo contamos en una tarde en la que descubriremos también qué es y dónde está el último aguaducho de Madrid y uno de los últimos de España. Y por qué los jóvenes de la generación Z deberían acercarse al cine clásico. Sí, sí, el cine en blanco y negro. Pero por supuesto es una tarde en la que estamos pendientes, por ejemplo, de las carreteras. Hoy 15 de agosto, ya sabes que estamos todavía en el inicio de un largo puente. A lo largo del puente se esperan casi 9 millones de desplazamientos. Vamos a ver si en este momento hay algún problema en las carreteras a lo largo y ancho del país. Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de un accidente que está dificultando en Valencia la entrada a la capital del Turia por la 3 en el entorno de Jaraguas y está generando hasta casi medio kilómetro de tráfico lento y van a encontrar el carril derecho totalmente intransitable. Al margen de esta incidencia van a encontrar ya leves dificultades en la entrada a la capital gaditana por la 4 a su paso por El Marquesado y San Fernando, pero en el resto de carreteras situación muy tranquila.
Y pendientes, como no, también del tiempo. Aunque Baleares ya no está en alerta roja, la unidad militar de emergencia, la UME, se ha desplazado a Mallorca para realizar tareas de reconocimiento y una valoración de la situación que está causando el paso de la Dana. Siguen en alerta naranja hasta las 6 de la tarde, pero lo peor es verdad que ya ha pasado. Entre todo lo ocurrido, uno de los peores momentos ha sido la desaparición de un barco pesquero en Formentera, por suerte, y tras varias horas agarrado a un madero, el pescador ha podido ser encontrado por sus compañeros. Así lo contaba en Mediodía COPE Iván Pérez Marí, presidente de la Cofradía de Pescadores de Formentera.
Fuimos nosotros mismos, pescadores profesionales y muchos particulares, y si empezamos a hacer una batida con nuestros propios barcos por la zona más o menos donde se había perdido, donde se había pedido el rastro de la geolocalización que lleva, empezamos a encontrar piezas del mismo barco, que se nos caía el mundo encima cada vez que encontrábamos una pieza y él no, y al final uno lo encontró y que estaba vivo.
Y contamos también que en Cádiz descubren varios enterramientos de la época fenicia y romana en un solar en el que se está construyendo una promoción de 28 viviendas de alquiler social. Alejandro Hernández.
Se trata de 10 nuevos enterramientos, de los cuales 4 son fenicios y 6 romanos. En uno de los enterramientos, un hallazgo de especial interés, un broche de 2 piezas de bronce de tipo tartésico o de doble gancho. La mayoría de las fosas romanas encontradas están aún por excavar, pero una de ellas corresponde a la inhumación de un neonato de escasos meses que se encontraba en estado de deterioro y que había sido colocado en el interior de la panza de una ánfora romana. Además de una conducción de agua, una pileta de la época romana y un pozo de la época púnica.
Y sí, estamos a 15 de agosto, pero comienza la Liga, Santi Duque.
Comienza la Liga con 2 partidos. A partir de las 7 de la tarde, Pilar, se enfrentan al Athletic de Bilbao y el Getafe. Y a las 9 y media, el Betis recibe al Girona. El Real Madrid, con la resaca feliz de la consecución de la Supercopa de Europa, va a visitar el domingo a las 9 y media al Mallorca, mientras que el Barcelona se enfrentará a domicilio al Valencia el sábado a las 9 y media. Por su parte, el Atlético de Madrid tendrá que esperar porque rinde visita el lunes al Villarreal en la Cerámica en el cierre de esta jornada de Liga que se va a estirar durante 5 días por primera vez en la historia. Además, estamos muy pendientes hoy de Carlos Alcaraz porque va a debutar el tenista del Palmar, el murciano, en el Master 1000 de Cincinnati en el inicio de la preparación de la gira americana al asalto del US Open. Se va a enfrentar a eso de las 3 de la mañana a Monfils. Y tampoco nos olvidamos, Pilar, del ciclismo porque el sábado empieza la Vuelta a España en Lisboa. Hoy se presenta en un escenario precioso al lado de la Torre de Belém a las 8 de la tarde.
Gracias, Santi. Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Agosto, día festivo en toda España, es el día de la Asunción de la Virgen y no te lo voy a contar a ti, ¿no? Que además llevas todo el lote, es decir, a primera hora seguramente ya dando una vuelta por el pueblo, después la misa, la procesión, ahora quizá terminando la comida justo en este momento con el postre, con el café. Me atrevería a decir que más del 50% de los pueblos de España celebra hoy, entre hoy al menos y el lunes, sus fiestas patronales. Y es verdad que estos días los pueblos se llenan. Es el día elegido por la mayoría para volver a los orígenes, al pueblo de los abuelos, el pueblo de los tíos, de los primos. Y es ese momento en el que nos reencontramos con los amigos del pueblo. Porque los amigos del pueblo es esa categoría de amistad que permanece a lo largo de los años. Yo creo que gracias a esos vínculos forjados a fuego lento en la infancia, cuando dedicabas tus veranos a recorrer los caminos en bicicleta o a nadar en las pozas de los ríos hasta el anochecer. Esa amistad es para siempre, aunque solo vuelvas a ella una vez al año durante 3 o 4 días y después desaparezca el resto del año. ¿Qué la mantiene viva si apenas la cultivamos? Bueno, esto nos ha llevado hoy, en la tarde, a reflexionar sobre la amistad y sobre los distintos tipos de amigos que tenemos o que creemos que tenemos. Porque si yo ahora mismo te pregunto, ¿quiénes son tus amigos? ¿Qué me dirías? Ahora sí, de golpe. ¿Quién o quiénes te vienen primero a la cabeza? ¿Son esos a los que llamas amigos íntimos? ¿Y el resto? ¿El resto qué son? Hay diferentes grados de amistad. Es más, ¿tienes consciente o inconscientemente un ranking más o menos secreto, es decir, un ranking íntimo, categorizando a tus amigos? ¿Podemos decir que hay amigos de primera, de segunda y de tercera clase? Bueno, vamos a averiguarlo enseguida. Voy a saludar ya a Lorenzo Silva, es escritor, columnista, es colaborador de la tarde, nos acompaña aquí en el programa los martes y los jueves también, en este día festivo. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Crees tú que tenemos diferentes categorías de amigos?
Pues creo que sí, y creo que quizá lo más decisivo es, sobre todo cuando uno tiene un cierto recorrido en la vida, es con independencia de lo mucho o lo poco que los veas, lo muy profunda o más superficial que creas que es esa amistad, quizá lo decisivo son aquellas amistades que perduran el tiempo, ¿no? Las amistades que se mantienen durante décadas. Hay personas con las que tenemos conexiones aparentemente muy profundas durante unos años y luego desaparecen por completo de nuestras vidas, ¿no? A lo mejor eso se parece un poco a un espejismo de amistad. A lo mejor ha habido una coyuntura ahí que nos ha hecho ver una conexión más profunda de de la Real, ¿no? Y quizá por eso, pues, es normal que los amigos que hacemos en la infancia, en la juventud, te referías a esos amigos del pueblo, ¿no?, que están vinculados a veranos largos. Bueno, pues, esos veranos largos de la infancia también se forjan las personas, ¿no? Y si has compartido esas experiencias que te han forjado a ti con otras personas que también se han visto forjadas por ellas, pues es normal que la conexión y la confianza sean bastante profundas, incluso aunque no te veas, ¿no?, durante el tiempo normal. Y quizá lo que nos debe llamar más la atención, ¿no?, en esas relaciones que tenemos, es en qué medida las prolongamos en el tiempo y en qué medida, aunque la frecuencia con la que tenemos contacto con esas personas es mayor o menor, somos capaces de conservar una confianza absoluta, ¿no? Yo creo que todos eso lo identificamos. Hay personas con las que tenemos absoluta confianza, incluso aunque haga meses que no los vemos o meses que ni hablamos, ¿no? Y otras personas, pues, con las que podemos tener una afinidad, con las que podemos simpatizar, con las que podemos hablar de asuntos comunes, pero a lo mejor no tenemos esa conexión profunda, ¿no? Yo creo que al final depende mucho de si entre esas dos personas hay una afinidad, no porque tengan el mismo carácter, sino porque tengan, bueno, pues algo, incluso desde la diferencia, que les ha hecho conectar profundamente, con independencia del tiempo que los veas o el tiempo que hayas podido tener para cultivar esa amistad, ¿no?
Esa conexión especial, ¿no?, que muchas veces, ¿verdad?, permanece durante mucho tiempo y ni siquiera es algo que trabajes día a día o no hablas con esa persona durante mucho tiempo, o a lo mejor lo ves muy poco, ¿eh?, y aún así esa conexión permanece, ¿no? Vamos a intentar descubrir cuáles son las claves de esos amigos de primera, de segunda y de tercera, y por qué en cualquier caso todos son necesarios. Natalia García es psicóloga clínica. Hola, Natalia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
En el fondo todos tenemos clasificados a los amigos.
Bueno, yo creo que sí, ¿no? Todos tenemos, no sé si un ranking o una gama, como las ramas de colores, ¿no?, de diferentes tipos de relaciones y de grupos de amistad.
¿Y son más importantes unos que otros?
Bueno, yo creo que cada uno cumple su función, ¿no? Hablabais de los amigos del pueblo y de esas amistades que se forjan en la infancia, en unas circunstancias muy particulares, ¿no? Sin preocupaciones, sin obligaciones, donde prácticamente todo es lúdico y fiesta, y entonces recurrir a ellos, aunque sea solamente una vez al año, dos veces al año, ayuda también a evadirse y a recordar un poco aquella época, y esos vínculos son totalmente diferentes a los que generamos cuando somos adultos.
Luis Arroyo, sociólogo. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Todo tipo de amigos, los que ahora mismo se nos vienen a la cabeza, si pensamos en ello, me imagino que son importantes para nuestra vida. Dicen que los amigos al final es la familia que elegimos, ¿no? Pero sí que tenemos internamente, no sé si consciente o inconscientemente, una especie de clasificación en orden de importancia de los amigos.
Mira, hace ya alguna década que un antropólogo que se llama Robin Dunbar, muy conocido, que por cierto empezó estudiando estas mismas dinámicas entre los primates y luego pasó a analizarlas entre los seres humanos, describió que había tres círculos concéntricos, digamos, de amigos, ¿no? Hay un primer grupo de amigos íntimos, que más o menos es de unos cinco, por supuesto esto varía mucho según la persona y según las culturas, pero más o menos en sociedades occidentales como la nuestra vienen a ser unas cinco grandes amigos, familia aparte. Hay un segundo círculo de aproximadamente unas 15 personas con vínculos fuertes, y luego hay ese grupo del que yo creo que estamos hablando ahora, que es el grupo de esos que nos encontramos efectivamente en el pueblo de la familia, quizá, o en el bar, o en la iglesia, o en el club de deporte, y que está formado de media, insisto, esto varía mucho también con la edad, porque según va pasando la edad esos amigos se van perdiendo, pero ese grupo más o menos es de unas 150 personas, que por cierto viene a coincidir con la media de invitados a una boda, lo cual señala que probablemente Dunbar estaba bien orientado, ¿no? Y ese grupo de amigos de vínculos débiles, así lo llamamos, o de amigos de segundo grado, tiene una importancia extraordinaria, incluso más que los amigos más cercanos, porque ese grupo te sitúa en el terreno, aporta mucha más variabilidad a la hora de percibir el mundo, porque es gente que efectivamente, aunque te la encuentres solo de vez en cuando, pero aporta visiones distintas a tu vida, son de ideologías diversas, tienen distintas actitudes ante la vida, y por cierto es también el grupo que más utilidad tiene a la hora de encontrar ayuda, de encontrar soporte cuando alguien pierde el empleo, cuando necesita dinero, cuando necesita un contacto, cuando necesita que alguien le recomiende. O sea que es extraordinariamente importante ese grupo, a pesar de que probablemente no está entre las llamadas diarias que hacemos por teléfono.
Y sin embargo dices que son los que más nos pueden echar una mano en un momento determinado.
Sí, porque bueno, me duele el brazo y no sé, hace meses que me duele, pero no sé muy bien. Ah, pues mira, ya me acuérdate de que tenemos a este amigo que al que nos encontramos una vez al año quizá, pero que es traumatólogo, pues espérate que le haga una llamada a ver si te puedo echar una mano, ¿no? Claro, hay muchísima más variabilidad, muchísima más en fin, trayectorias distintas, edades distintas, como decía, ideologías distintas, visiones distintas, y por tanto la riqueza de esas relaciones en buena medida marca también la riqueza de tu vida personal y de tu vida social. No tanto los 5 grandes amigos que tienes, o la familia que tienes, que también, por supuesto, ejercen un papel fundamental, pero ese grupo amplio de amigos de segundo grado o de vínculos débiles puede resultar de extraordinaria importancia en muchos momentos a lo largo de la vida.
Ajá. Porque los amigos íntimos, supongamos que, como tú bien dices, de media tenemos 5, que sí, vamos, yo intento pensar, y es verdad, me salen más o menos 5. Sí, 4 o 5. Tengo más dificultades con las otras 15 personas y con las 150, lo reconozco, pero bueno, a lo mejor es que no me lo he planteado. Natalia, esos 5 íntimos, o esas 5 íntimas, o lo que sea, con esos, ¿qué tipo de intimidad hay, ¿no? Hablamos de amigos íntimos. ¿Qué tipo de intimidad? ¿Es una confianza absoluta? ¿Qué tipo de confianza o de amistad se tiene con ellos?
Bueno, pues eso depende mucho de cada persona, ¿no? De sus propios rasgos de personalidad, de si son más extrovertidos o más introvertidos, de cómo manejan su propia intimidad, sus propios problemas. Hay gente que es muy introvertida, muy internalizante, ¿no? Para sus problemas, y tienden a no canalizarlos, a no expresarlos, y por lo tanto, pues aunque sigan recurriendo a esos 5 amigos, que efectivamente todos tenemos como en la mente ese círculo más cercano de amistades, a lo mejor no cumplen una función muy determinante a la hora del apoyo como tal en las situaciones de problemas, sino simplemente el hecho de estar ya están ejerciendo su función. Y sin embargo, la gente más extrovertida, con tendencia a ser más expresivo, a necesitar más expresar y canalizar sus emociones, sus problemas, sus circunstancias positivas también, pues tienen otro tipo de relación, pues más expansiva, basada más en la comunicación, en contar cualquier cosa que pasa, recurrir más al teléfono o simplemente a mensajes para contarles las cosas buenas que nos pasan y también cuando tenemos problemas, ¿no? Entonces, depende mucho, no podríamos decir, yo creo, como una globalidad, así una generalidad de cómo se definen ese tipo de relaciones, sino que depende también mucho de cómo sea cada persona y sus rasgos de personalidad.
Uh-huh. Oye, Luis, ¿y los compañeros de trabajo en qué grupo estarían o no estarían en ninguno?
Bueno, los compañeros de trabajo pueden estar en alguno de esos grupos y es habitual que alguno de ellos esté. Pero evidentemente cuando hablamos de estos grupos son, como tú has señalado hace un ratín, estamos hablando de elecciones voluntarias. No es la familia, no es tampoco el trabajo, ni siquiera es el equipo de los 11 jugadores que te acompañan en el fútbol, porque a fin de cuentas esos grupos están determinados por terceros. Lo que pasa es que obviamente es más fácil que cuentes con una amistad en el lugar de trabajo que la encuentres en un país lejano, ¿no? Pero no, estamos hablando de esas relaciones que uno fomenta de manera inconsciente, pero de manera voluntaria. A quien uno llama para invitarle a una fiesta de cumpleaños, a quien uno recuerda pues en las vacaciones quizá de verano, a quien uno se ha encontrado en el club o en el templo, en fin. Son esas relaciones voluntarias que no pueden ser, si son forzadas, evidentemente no entrarían dentro de este ámbito.
¿Y por qué perdemos amigos a medida que cumplimos años? Y entiendo que, bueno, quiero decir, obviamente si estamos hablando ya a partir de los 90 años, obviamente será porque algunos se van quedando por el camino, pero independientemente de esto, ¿se van perdiendo amigos con la edad, Luis?
Bueno, no siempre, pero es obvio que uno tiene más relaciones, más capacidad, se mueve más, viaja más, es más activo con 40 años que con 80. Y a los 80 años pues también es relativamente absolutamente normal que algunos de esos amigos se vayan perdiendo. Uno alcanza la plenitud en general, por cierto, por supuesto, estamos, hay mil excepciones a esto que estamos hablando, ¿no? Pero los sociólogos detectan que el momento de mayor plenitud en las relaciones sociales está a finales de la treintena, y cuando uno tiene finalizando los 30 años, digamos, empezando los 40, ¿no? Que es cuando uno ha desarrollado sus hijos, ya quizás sean adolescentes, llegando a los 50, uno ya tiene los niños mayores, puede, en fin, si la fortuna le sonríe, puede viajar, puede relacionarse, puede, en fin, ampliar el círculo de amistades. Y luego, a partir de ahí, lo normal, como en el resto de las facetas de la vida, es que haya una cierta decadencia de la densidad de esas relaciones sociales.
Bueno, Lorenzo está escuchando con atención, Lorenzo Silva, y a lo mejor pues quieres aportar algo más.
Sí, bueno, a mí me pasa un poco como a ti, ¿eh? Yo estaba intentando hacer el censo de los 150 y la verdad es que he pasado grandes apuros, ¿no? No, hay una cuestión que a mí sí que me interesa especialmente a la hora de definir la amistad, porque es algo que lo que yo pienso como un criterio para identificar si una persona la considero amiga, ¿no? Con mayor o menor profundidad o dentro de los círculos que sea, ¿no? Que es el hecho de encontrarte con una persona ante la que sientes que puedes, en cierto modo, relajar, bueno, pues esa especie de obligación que te impone la relación social, ¿no? Es decir, que puedes, por decirlo de una manera un poco simple tal vez, ser tú sin rodearte de toda la parafernalia, ¿no?, de la relación social. Porque, bueno, hay muchos tipos de personas y personas efectivamente más hurañas, ¿no? Pero en general, pues todos intentamos ser lo más sociables posible, ¿no? Pero una cosa es ser sociable y otra cosa es relacionarte con alguien con verdadera amistad, ¿no? Es decir, en el sentido de decir, bueno, pues no puedo relajarme, ¿no? No tengo que estar aquí manteniendo la tensión de representar un cierto papel, ¿no? Podríamos utilizar ese criterio para distinguir lo que es realmente un amigo de lo que es un conocido, de lo que es alguien con quien simplemente simpatizamos o mantenemos una relación más o menos cordial.
Natalia.
Pues yo creo que sí, en parte sí, pero también es verdad que hay veces, Lorenzo, que incluso las situaciones que tenemos problemas importantes, recurrimos a personas que no son de nuestro círculo más cercano, quizás por protegerles también o porque nos sentimos menos comprometidos para contar determinadas cosas, pero efectivamente creo que lo has definido muy bien. Creo que una de las cosas que tiene que existir en una relación de amistad es esa capacidad de podernos relajar, de ser nosotros mismos, porque además si no, no se da el contexto de intimidad suficiente como para que se pueda cultivar una relación genuina, ¿no? Y que menos atractivo que ser poco genuino en general en cualquier tipo de relación.
Sí, Luis, ¿qué ibas a decir?
Que obviamente la palabra amigo es muy ambigua y uno puede llamar amigos solamente a quienes confía en sus secretos más íntimos, pero cuando estamos hablando de este tipo de amistad que los sociólogos llaman, insisto, no yo, sino la sociología en general la llama amistad de segundo grado o de vínculos débiles también, yo estoy completamente seguro de que cualquiera de los que estamos conversando ahora no tendría ninguna dificultad, Lorenzo no tendría ninguna dificultad en tener a 150 amigos, entre comillas, conocidos en la fiesta de recepción de un premio literario, por ejemplo, ¿no? Que la acompañaran en cualquier circunstancia.
Esa es una ocasión muy social, ¿eh?
Supongo que no tendrías ninguna dificultad en extraer 150 nombres, a lo mejor no son 150, bueno, son 100 o 200, pero en fin, de personas a las que puedes llamar en un momento determinado para pedirles una recomendación, para recomendar algo, para hacer una consulta, eventualmente para pedir alguna ayuda. No es lo mismo pedir dinero, por supuesto, que pedir simplemente una recomendación literaria, ¿no? Pero sí, más o menos en esas cifras se mueven las sociedades contemporáneas. Es verdad también que últimamente la palabra amigo ha quedado muy muy degradada, probablemente por influencia de Facebook, ¿no? Se supone que puede llegar a tener miles de amigos, ¿no? Pero en fin, estamos hablando de conceptos más concretos.
No, pero claro, este es un capítulo interesante que todavía no hemos tratado. ¿Cómo ha cambiado el concepto de amistad quizá? A lo mejor incluso, bueno, no sé si nuestra generación quizá menos, pero para los jóvenes, para la generación Z, con la irrupción de las redes sociales, Natalia. ¿Crees que esto está cambiando el concepto, claro, o la percepción de la amistad?
Claro, Pilar, es que fíjate, si lo piensas, en nuestra época una red social era, pues eso, la gente del pueblo, tus amigos, tu familia. Ahora, ¿qué significa para los jóvenes que es una red social? Facebook, Instagram, o sea, es ha cambiado incluso el concepto, ¿no?, que ellos tienen lingüísticamente de la red social. Claro, yo en la consulta cuando vienen y me dicen, tengo 400 amigos, no, ¿dónde tienes 400 amigos? En Instagram, no tienes 400 amigos. Efectivamente, habría que definir bien qué es la amistad, y como decíamos antes, implica una intimidad, una cercanía, un poder tener un trato directo, y el concepto a lo mejor tendríamos que llamarlo de otra manera, pero desde luego amistad como el significado puro de la palabra no podemos considerarlo las personas que conocemos a través de redes sociales. Por supuesto, estas relaciones que son exclusivamente a través de online y no se conocen en persona, porque nos perdemos muchísima información, no solamente a nivel comunicación, sino de la persona en sí, ¿no?
¿Opinas lo mismo, Luis?
Sí, por supuesto, pero en referencia a lo que ahora llamamos redes sociales, que de hecho, de nuevo, es también un concepto sociológico antiquísimo, no lo ha inventado Facebook ni TikTok, ¿no? Pero lo que sí creo que está bastante claro es que el ser humano no ha cambiado esencialmente en la solidez de sus relaciones sociales reales, es decir, aquellas que ejercen una influencia real en tu vida social, ¿no? Podemos tener miles de amigos en Facebook o en las redes sociales, puedes tener infinidad de seguidores en las redes sociales, pero seguimos siendo los mismos animales sociales de siempre, desde hace pues algunos cientos de miles de años, y en eso no creo que hayamos cambiado mucho, y desde luego la ciencia no detecta grandes cambios. Nuestras redes sociales reales, aquellas en las que puedes confiar de verdad en un momento determinado, en mayor o menor grado, esas no han cambiado por la llegada de las redes sociales. Cambian otras cosas, otras muchas cosas, pero esto no cambia. Los seres humanos seguimos necesitando nuestras redes de relaciones personales, directas, con independencia del volumen que adquieran las ahora llamadas redes sociales virtuales.
Pues menos mal. Luis Arroyo, sociólogo, Natalia García, psicóloga clínica, gracias por compartir con nosotros en esta tarde de este día festivo, que probablemente estéis con la familia y disfrutando también de esta fiesta, esta conversación sobre la amistad. Gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Pilar.
Lorenzo, yo estaba pensando que cuando decía Luis, bueno, en cualquier recepción literaria o cualquier premio, una cosa es los que podrían decir o creen que son amigos de Lorenzo Silva y otros los que realmente tú consideras amigos. Es que, claro, la cosa cambia.
No lo sé, mira, yo como decía Serrat, me manejo bien con todo el mundo o lo intento, no siempre lo consigo, pero seguro me manejo bien con todo el mundo o lo intento, ¿no? Y la verdad es que la relación la intentas tener absolutamente cordial con todo el mundo y más con compañeros, ¿no? Porque además hay quien piensa que si vendes un libro se lo quitas a otro. Yo creo que cuando vendes un libro pues fomentas la lectura, ¿no? Y haces que esa persona a lo mejor pues lea 5 libros más, ¿no? Con lo que no ese es el caso, ¿no? Pero sí es verdad que en esos encuentros, por ejemplo, pues sí que hay un contexto social en el que, bueno, pues hay personas ahí, si hay 300, a lo mejor a 15, sí que les dirías las cosas tal y como las piensas y las sientes con tranquilidad, pero al resto, pues con dificultad, ¿no?
Sí, esa es
la diferencia.
Sí,
y fíjate, a mí me interesaba en los círculos que planteó Luis, yo añadiría un cuarto círculo, ¿no? Hablando de las redes sociales, que es después de las amistades débiles, ¿no? Ese tercer círculo, a lo mejor tendríamos que añadir las amistades debilísimas, ¿no? Que son esas que solo se basan en la interacción en redes sociales, ¿no? Porque yo creo que a veces la gente confunde, la gente eleva ese tipo de interacciones, pues amistades débiles cuando no llegan a ese nivel, o incluso, lo que es un error un poco mayor, alguno de los primeros, de los dos primeros círculos, ¿no? Y como ellos decían, como decía también Natalia, si no tienes esa interacción personal, te pierdes muchas cosas. Hay muchas cosas que no conoces de ese otro, ¿no?
Desde luego. Oye, Lorenzo, queríamos comentar también contigo una de las noticias del día, y es que hoy se han reanudado en Doha las negociaciones para intentar lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza. Bueno, los mediadores, que son Egipto, Estados Unidos y Qatar, como decimos, han comenzado esta nueva ronda. Hay que decir que a la cita no ha ido jamás, pero bueno, parece que tampoco esto tiene demasiada importancia, porque en realidad no es que haya una mesa en la que se reúnan todos. Por lo visto, las negociaciones se hacen por separado. Pero digamos que esta nueva cita es clave, o así lo consideraba hace unos días, por ejemplo, Joe Biden, para intentar evitar que el conflicto se extienda más en la región y que, por ejemplo, Irán materialice esa amenaza de atacar Israel o que se acabe de liar del todo en Líbano, ¿no?
Pues sí, mira, por las informaciones que nos llegan parece que Irán está un poco dividida, la cúpula en Irán está un poco dividida la cúpula dirigente, ¿no? Y por eso no se termina de producir el ataque, pero sí que ha habido un pronunciamiento en el sentido de que si se llega a algún tipo de acuerdo para el alto el fuego, pues puede ser una razón para no lanzar ese ataque, y ya sea en su contrario, si no se alcanza, pues que puede ser una razón para definitivamente inclinar la balanza en pro del ataque, ¿no? Y al margen de, bueno, pues las muchas catástrofes que a todos se nos ocurren, ¿no? Pues si se produce ese ataque, que traerá aparejada una respuesta inmediata a Israel, según han dicho, o a lo mejor anticipándose en cuanto vean el primer movimiento que les dé un indicio firme de que se va a producir ese ataque, aparte de las bajas que se van a producir o que se producirían, ¿no?, entre la población civil de ambas partes y de todos los países de la zona, pues a mí me parece que también deberíamos recordar de vez en cuando que tenemos militares españoles en el Líbano y también en Irak, ¿no?, que son dos de los puntos donde claramente se produciría el incendio, ¿no?, en el Líbano por razones que, bueno, no hay que explicar mucho, y en Irak porque la resistencia, la llamada resistencia islámica en Irak, que son todos los grupos chiíes, proiraníes, todas las milicias armadas, además armadas hasta los dientes de Irak, han advertido de que si Israel responde o si los países occidentales le ayudan a responder o a evitar el ataque, pues desencadenará un ataque total, sin ningún tipo de restricción, contra todas las bases donde hay soldados occidentales, ¿no? Bueno, pues entre otros, ahí hay militares españoles.
Es verdad, que no nos acordamos.
No está de más que lo
nunca
pensemos de
es
vez cierto, en cuando. Es estamos todos de vacaciones, es verano, sí, es agosto, sí, sí. Están las serpientes de verano, pero tenemos compatriotas allí que están, bueno, pues en primera línea, ¿no? Que a veces creo que no lo tenemos muy presente.
Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Un abrazo.
Otro.
No rompas más mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo.
Bueno, 15 de agosto, fiesta en más de media España. Bueno, aprovechando que es festivo en pueblos y ciudades que organizan además estos días sus fiestas patronales. ¿Qué es lo más característico de las fiestas patronales, además de la procesión de la Virgen? Pues la verbena, claro, las verbenas. Las hay absolutamente espectaculares, como por ejemplo las que se suelen celebrar en pueblos de Galicia. Pero da igual, cualquier pequeño pueblo de cualquier rincón de España va a tener su verbena. Y si hay verbena, hay canciones típicas de verbena. Es decir, hay un repertorio clásico y fundamental para cualquier verbena que se precie. Así que hoy en la tarde queremos hablar de canciones típicas de verbena. Es decir, ¿qué canción no puede faltar cuando tú vas a una verbena? ¿Eres más de los clásicos, como Mi Gran Noche? ¿O prefieres temas más modernos, como yo que sé, los últimos de Rosalía? ¿O esperas a lo mejor con ansia que llegue el momento de mover la melena al ritmo del rock? Ana Quílez, ¿qué tal?
Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes.
Pues mira, justo hablando de rock, que al final hay mucha gente que eso, ¿no?, espera ese último momento en el que ya terminamos de romper la verbena con esos temazos a ritmo de guitarra. Y justo es lo que nos comenta este oyente.
Buenas tardes, gente. Pues yo de joven era así un poco más rockero. Y me acuerdo una canción, esa que mucha gente con una guitarra imaginaria la coge en las dos manos, las piernas un poco abiertas y con el cuello...
Para adelante y para atrás.
Una de Status Quo, la de... Forever in love. En las cervicales. Me río solamente de recordarlo. La guitarra imaginaria cogida en las dos manos y dándole...
Di que sí. Guaperazo de temazo este. Con esta canción es imposible no mover la cabeza para adelante y para atrás. ¿Imposible?
Estamos todos haciendo lo mismo.
O sea, es imposible. La tengo que escuchar. Pum, 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 ya estás. Bueno, para mí también es un clasicazo de la verbena, este tema de status quo.
Sí, sí, porque no todas tienen por qué ser en español, claro, es que también hay clasicazos que cantan en inglés, que luego pasa como no, como el oyente que acabamos de escuchar, que, oye, pues te inventas la letra como nos la inventamos
pues
todos.
Claro que sí.
Pero la reconocemos, vamos, al primer momento.
Sin duda.
Pues sí, y algunos más que una canción se mueven más, pues a lo mejor, pues por décadas musicales, ¿no? Pues a lo mejor los 80, los 60, en este caso son los 70. Y es que no le basta con escucharla en una orquesta, necesita hacer bastante ruta.
Nosotros iniciamos el día 1 de agosto una serie de fiestas populares de los pueblos de aquí alrededor. Nos las montamos para visitar todo, primero las de nuestro pueblo. Son 5 noches y a todos los conjuntos que vienen les pedimos la música de los años 70 para bailar como locos. La de los mismos John Chirán, Mickey, los Tony, esos son más de los 60, pero no pueden faltar. Y nos la arreglamos para que los músicos nos la concedan.
Bailemos el bimbo, 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 que está causando sensación con esta melodía que... Bailando cantará.
Bueno, es que es un temazo también para bailar en la verbena, ¿eh? El bimbo, no me digas tú.
Hombre, nos estamos montando aquí una fiesta,
hombre,
Pilar.
Ya ves, hombre, ¿no es fiesta hoy? Pues ya que tenemos
pues claro,
que
pues
trabajar,
ya que, exacto,
vamos a intentar
menos
mezclar trabajo y fiesta. Y hacerlo con música es lo mejor. Pues sí, este temazo también tiene que sonar en una verbena y puede sonar, yo que sé, Camela... Y puede sonar, ¿qué puede sonar? Pues es que Sonia y Selena. Y pues es que tantas que no pueden faltar en una verbena. ¿Cuál es para ti un clásico que no debe faltar en una buena verbena? Es lo que te estamos pidiendo hoy. Queremos que nos lo cuentes a través de notas de voz al WhatsApp de la tarde. 607-150-602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Es una fecha histórica para el deporte español. Hoy se ha confirmado, es oficial.
De lunes España a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en repsol.es.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos. Mira para otro lado, llámalo como quieras. Pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Y la primera nos lleva hasta el estadio de Saint-Denis porque allí está uno de los grandes protagonistas, Arancha Rodríguez. Hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Estoy aquí con
Don Jordan Alejandro Díaz, hola, campeón olímpico. ¿Qué te dice?
Vayas donde vayas, el partidazo de COPE va contigo.
¿Sabes lo que me ha dicho? Pero me hacéis otra entrevista más. ¿Cuántas te hemos hecho ya, Jordan?
Ese micrófono azul como tres veces, no sé.
Dame un favor, que lo que más me gusta a mí decir, ¿puedes repetir simplemente esa frase, nuestro campeón olímpico, decir aquí estoy delante del micro azul de COPE?
¿Qué ella, micro azul de COPE?
Ahí está, perfecto, con eso me va bien.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4:40 hora menos en Canarias. Es tarde de jueves, día festivo en toda España, 15 de agosto, Día de la Virgen. Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Cisneros, estoy muy bien.
¿Qué digo yo? Que tenemos que hablar de Cataluña, Puigdemont, la financiación singular en un día como este, ¿verdad?
Qué pereza, qué aburrimiento, sí, son tan cansinos, porque de verdad, ya está. Estará la gente de Murcia diciendo, ¿y de lo nuestro cuando se habla? O los asturianos, o los de La Rioja, qué sé yo, llevamos todo el verano hablando de el gobierno de Cataluña, y de verdad, ¿en serio es para tanto?
¿Y lo que nos queda? Porque a lo mejor ahora se cogen dos días de tregua, pero ya ves tú como el lunes algo se inventa para volver a la carga.
Y además todo en verano, claro, como tampoco tenemos muchas otras cosas, pues ala, minutos. Bueno, pues nada, vamos a darle algunos minutos, no sé, lo que tú digas.
Pues mira, bueno, sí, vamos a darle unos minutos, pero sobre todo porque ha trabajado Mónica Villalain sacando cortes esta mañana, que sí. Si no... No le damos minutos y pasamos al siguiente tema. Bueno, sigue habiendo reacciones a todo lo que ha pasado en los últimos días en Cataluña, con bueno, esa presidencia que ya ostenta Salvador Illa, y a esos acuerdos que siguen dando mucho que hablar, que son los que bueno, pues han sustentado y han hecho posible, ¿no?, que Illa ha sido presidente, esos acuerdos económicos entre PSC e independentistas y Esquerra. Bueno, esta misma mañana escuchábamos reacciones, por ejemplo, del diputado de Vox, Javier Ortega Smith.
El hecho de pactar con Esquerra Republicana la investidura supone en decremento y la pérdida de recursos públicos para el resto de los españoles. Una España en la que, dependiendo la deslealtad que tengas, así recibes de los presupuestos públicos. Es decir, se premia la deslealtad, se premia a los que dan golpes de Estado, se premia a los que se saltan la ley, se les indulta, se les amnistía y se les permite hacer todo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla de destrucción de la nación.
Están buscando la destrucción de España, no lo mejor para los catalanes. Es como trabaja el nacionalismo, es destrucción, es odio, es impunidad y también es acabar con la soberanía, con la Constitución, con la verdadera igualdad, asumiendo además privilegios a manos de personas que odian a España entera.
También ha hablado Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia.
Un movimiento de reacción frente a lo que quiere hacer el gobierno. Porque además estoy seguro que no ha hecho más que empezar esta cesión que se ha hecho. Simplemente por colocar un presidente socialista en la Generalitat que nace ya con un chantaje de base. En mi opinión, ojalá le vaya bien, pero me temo que lo van a chantajear todos los días.
¿Y quién ha hablado por parte del Partido Socialista en las últimas horas? Pues la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.
Es una gran noticia que se haya vencido al independentismo, es una gran noticia que el proceso esté muerto. Esperemos que el Partido Popular en algún momento reconozca los errores de su gestión al gobierno en la época de Rajoy y que en lugar de poner palos en las ruedas, pues que ponga también propuestas.
Ya lo sabes, el proceso ha muerto, Julio César.
Sí, viva el proceso. El proceso ha muerto, no. Lo que pasa es que el Partido Socialista de Cataluña se ha comido el proceso, ha asumido la mayor parte de los principios del proceso, por lo menos de una buena parte de las pretensiones de quienes estaban detrás del proceso y del independentismo. Los indultos se los ha comido y esto era una exigencia del independentismo. La amnistía, tres cuartos de lo mismo. Veremos en su momento lo del referéndum. Pero la cuestión fiscal, la gestión de los impuestos, del 100%, o a lo mejor del 98%, que me da igual, esto también es una exigencia del independentismo, el protagonismo del idioma, no en sí mismo, sino en detrimento del español, que es ahí donde está el matiz, también es una pretensión del independentismo. El que siga existiendo embajadas por en medio mundo, esto también es una exigencia del independentismo. El proceso, bueno, pues no sé, igual a, dice Reyes Maroto, por cierto, no sé si la gente se recuerda que Reyes Maroto llegó a ser ministra. La pregunta es, ¿y de qué? ¿Alguien se acuerda de que fue ministra? Bueno, pues es, este es el nivel. Ahora está en el Ayuntamiento de Madrid después de haber conseguido nada en las últimas elecciones municipales. Y debe ser la que tienen de guardia para contar estas cosas, que por seguramente no debe de ser la única, porque tira de argumentario, es lo mismo que hemos escuchado a algún otro. Esto es una buena, en realidad esto es una buena noticia, el fin del procés. Por cierto, suponiendo que fuera el fin del procés, que no lo creo, la pregunta es, ¿a cambio de qué? Porque si da igual a cambio de qué, entonces estaríamos en lo de que el fin justifica los medios. Con tal de acabar con algo, damos todo lo que se nos pida. No, esto seguramente exige alguna reflexión. No se puede pretender acabar con algo a costa de cualquier cosa. Si te están pidiendo lo que no está escrito, pero bueno, luego dices, ya, pero conseguí acabar. No, a esto no se llama conseguir acabar nada, se llama ceder a un chantaje. Decía el presidente de la comunidad gallega, es más, seguramente el más templado en todas las intervenciones, que va a estar vendido, y ya que es un chantaje permanente. Claro, sobre todo porque el hecho de estar ahí no es un mérito exclusivamente suyo. Esto es una negociación entre la presidencia del gobierno y ERC. Su puesto está negociado en Madrid. Las condiciones de su puesto están decididas en Madrid. Entre Madrid y Barcelona, pero no con él. Entonces, ¿a un permanente chantaje? Claro que a un permanente chantaje. Porque ERC sigue teniendo la llave. Sigue pudiendo decidir. Sigue pudiendo hacer las carambolas entre lo que ocurra en Cataluña y lo que ocurra en el resto del Estado. Entonces, esta es la cuestión. Claro que el Partido Socialista pretenda priorizar en el argumentario que es que se acabó el proceso, cuando en realidad esto lo están diciendo después de haber entregado la cuestión fiscal. Un Partido Socialista que tradicionalmente lo que siempre ha pretendido es la igualdad entre los ciudadanos y que no haya discriminación teniendo en cuenta de dónde venga cada uno. Hombre, esto es para hacérselo mirar.
Es que es lo que tú dices, en toda negociación unos ceden una cosa, otros ceden otra para llegar a un acuerdo. Pero si tú siempre cedes, claro, el otro efectivamente...
Claro, la pregunta es ¿cuánto ha costado la presidencia?
Exacto.
¿Y a quiénes? ¿Y a quiénes les ha costado? Porque claro, no, lo que no tiene un pase es que sea el Partido Socialista quien primero promociona la desigualdad ante la ley con el tema de los indultos y después con la amnistía. Y ahora promociona la desigualdad fiscal. El Partido Socialista, si tenía alguna bandera en este país y en cualquier otro, es la igualdad. Y promueve el agravio fiscal, la injusticia, la falta de solidaridad. Y la coartada es, bueno, pero lo hacemos por la concordia, era lo de la amnistía y lo del indulto, y ahora todavía no sé cuál es la coartada. El fin del proceso. O sea que entonces el fin justifica los medios, incluso aunque los medios sea el establecimiento de la desigualdad entre los ciudadanos promovida por la presidencia del gobierno. Hombre, pues en fin, lo que me está contando no tiene un pase.
Oye, pues mira, si quieres hablamos de otra cuestión. El rey Felipe VI viaja hoy a Santo Domingo, en República Dominicana, para la toma de posesión de Luis Abinader como presidente. Como ya ha sucedido en algunas ocasiones precedentes, va a ir solo, es decir, nadie le va a acompañar. Ningún ministro del gobierno debería probablemente acompañarlo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, pero desde su ministerio dicen que nunca han ido a la reelección de un mandatario internacional. Pero recordemos que hace un par de meses el rey realizaba ya también solo por los países bálticos, por Estonia, Lituania y Letonia, un viaje al que en ultimísima hora, cuando arreciaron las críticas, se decidió que le acompañara la ministra de Defensa, Margarita Robles. Pero vamos, que no es la primera vez, esto se está convirtiendo en una costumbre bajo esta legislatura, ¿no?
Y el argumento. Nunca hemos ido a la reelección de un presidente. Yo no, la verdad es que no he repasado los viajes del ministerio o de los representantes de asuntos exteriores en los últimos gobiernos, pero lo menos relevante sí es la reelección o no, sino la toma de posesión del presidente de un país latinoamericano. Como es el mismo, no se va, pero es un nuevo gobierno. No acabo de entender cuál es la razón. Vale, asumamos que efectivamente eso ha ocurrido. Y entonces cuando el rey de España viaja, por ejemplo, Estonia, Letonia, Lituania, lo acabas de recordar, y no va nadie, es verdad que no va a la toma de posesión de sí. ningún presidente de gobierno. En un caso es porque es una reelección. En el otro caso es porque porque luego tuvieron que mandar a Margarita Robles deprisa y corriendo en un charter para que por lo menos hiciera una foto el penúltimo día antes de que el rey diera la vuelta. Ahí cuál era la razón. Resulta bastante llamativo, y además no son los dos únicos casos, la manera que tiene Exteriores de entender la presencia internacional y sobre todo la compañía al monarca en los viajes al extranjero, en donde tradicionalmente, y esto sí es tradición, siempre va acompañado por un miembro del gobierno. No alcanzo a entender el por qué rey tiene su propia agenda internacional sin separada, asistencia, ¿no? Y sin compañía sí. de nadie del gobierno de España.
Sí, es extraño, desde luego. Bueno, Julio César, en este día festivo, 15 de agosto, ¿tienes planes? ¿Y tienes incluso planes de verbena en algún momento? ¿Te gustan las verbenas?
Sí.
Claro,
sí,
hombre, yo te gustan las verbenas.
A ver, hombre. Claro, yo soy de pueblo, más de campo que las amapolas. Sí, en Asturias además hay un montón.
Bueno, por eso.
Creo que en todos los pueblos, pero en Asturias es todo el verano de verbena, de pueblo en pueblo, en pueblo en pueblo.
Pues como tiene que ser.
Estas, sí.
De fiesta en fiesta y de verbena en verbena. ¡Hala!
Sí, hasta morir.
Hasta morir. ¿Alguna canción especial que te guste que suene en las verbenas? La ponemos luego.
Hay muchas. Para hacer bien el amor hay que venir al sur.
Ante Rafaela Carrà.
Correcto.
Pues la apuntamos a Anaquiles, luego la ponemos en honor a Julio César Herrero. Faltaría
sí,
más.
Sí, sí.
Gracias, ¿eh?
Todo arriba. Adiós.
Disfruta, adiós.
¿Y tú?
Se sale con tu amigo, tu mami, con toda mi chaleando de este chaval.
Te digo una cosa, Rosalía con esta canción también es ya un clásico, a pesar de que tiene la canción 3 años, de las verbenas. Y además esto lo baila todo el mundo, no solo la gente
más joven. Da lo mismo.
Los padres, las madres, los abuelos, las abuelas.
Se te mueven los pies solos
ahí
con
estamos,
esta canción.
Con Rosalía. ¿Qué dice la gente? ¿Cuál es ese tema que no puede faltar cuando van a la verbena?
Pues mira, hay muchos que encima relacionan la verbena con las ferias, pues al final todo lo que tiene que ver con unas fiestas populares. Y hay una canción que nos pega en cualquiera de esos dos ambientes.
Pues yo creo que en una buena verbena de pueblo, para las fiestas, no puede faltar la canción de "Era un domingo en la tarde, fue a los coches de choque".
¡Hombre, por favor!
Y voy a hacer el sonido porque voy a quedar un poco ridículo, pero es un temardo que lo baila cualquiera.
¡Ahí, venga! ¡Ay, que me encanta!
Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono.
Además, es que no me pueden gustar más los coches de choque.
Yo son maravillosos.
Sí, lo que más de la feria.
Mientras daba una vuelta de reconocimiento. Mirando si el material de la canción era bueno. Iba subiendo la rampa, andando hacia la taquilla. Y se me encendió el alma, corazón y rodilla.
Allá estaba tú, con tu melena bien un platino de bote. Y allá estaba tú.
Qué bueno esto. Bueno, ¿qué más?
Sí, porque como sigamos con esto, no acabamos.
No acabamos.
Pues me hablaba justo, ¿no?, de Rosalía, que ya son casi un clásico moderno en las verbenas. Y bueno, esta es un poquitito más antigua, pero también es bastante actual.
Pues la canción que no puede faltar para mí en una orquesta es la de Eitz y Pirón, porque me recuerda muchísimo a las noches de verano, de las típicas fiestas de pueblo. Y siempre que suena, pues alegra a todo el mundo, dan ganas de bailar. Y contagia esa alegría y ese entusiasmo.
Sí, aquí está. ¿A qué hora se pone ya esta canción, Ana Quílez?
A ver,
o sea, esta no es de las 12 de la noche.
No. Es tirando tarde.
A las 3, 4 de la mañana,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, ya un poco avanzado el tema.
Hombre. Además te lo digo yo, que hace poquito que he estado de verbenas.
Y la has bailado, ¿no?
La he bailado. Además, es que esta más que bailarla, pegas brincos. Es
claro,
que las
por
saltas,
eso, porque las que
si
son
no
de brincar normalmente ya es un poquito avanzada la noche.
De cierre, ya de cierre casi de la orquesta, sí.
Todos los días sale sol, chiquirón. Todos los días sale sol. Hey, chiquirón. Todos los días sale sol, chiquirón. Todos los días sale sol, chiquirón.
Estamos haciendo esta tarde el grandes éxitos de las verbenas populares en este 15 de agosto. Contigo, que nos escuchas, claro. Con los oyentes, con la gente.
Pues y además, si unimos las verbenas con la fecha de hoy, con el 15 de agosto, claro, es que hay una canción que lleva ese título. Sí, mira.
Buenas tardes a la gente. A mí personalmente me gusta más la segunda parte de las orquestas. Me sabe, tira más al rock, al heavy, pero bueno, tiene que haber de todo. Desde la típica canción de Ace of Ray, 15 de agosto, Vicio de Reincidentes, todas esas.
Y pa bailar también habrá que pagar, no sé cuánto cobrarán estas orquestas.
¿Qué no conozco yo esto?
¿No la conoces?
A ver.
No sé cómo se presta la chorilla que tiene la voz del guitarrista.
¿Pero quiénes son?
Es un grupo que se llama Ace of Ray y esta es una canción, por lo menos yo no sé, es que a lo mejor va por zonas de España.
Puede ser. A ver.
Solo falta que pidan a Ace of Ray, andábamos, te invito a una cerveza. Y mañana iremos a las vacas, que fijo en la programación. Faltarán perras para otras cosas, pero aquí gastan un millón. Luego bajaremos a la plaza, que llaman Constitución. No sé para qué cambian de nombre, siempre fue Plaza Mayor.
Es buenísima.
¿No la habías escuchado nunca?
¿Que no?
Pues nada, mejor te acabamos de hacer un descubrimiento.
Por favor,
oye.
Fantástico. Bueno, queremos más. Ya sabes cuál es esa canción que no puede faltar en una verbena de pueblo para ti. 607-150602.
Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sigue la locura en Cepsa con el verano loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Querido multireformista en Obramat, no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Obramat, donde compran los profesionales.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Temprino.
Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Ve frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Ve frío, Don Simón, ahora también en lata.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando.